¿Por qué la industria del fútbol mexicano está estancada? ¿Qué necesita el fútbol nacional para crecer? ¿Qué hace un mexicano dirigiendo las selecciones de Nicaragua y cuál es su plan maestro? Aquí, en Negocio Redondo, platicamos con Javier Salinas, exdirector general de Mercadotecnia y Comercial de la Liga MX y quien ahora está en Centroamérica para detonar el negocio del fútbol en aquella región.
Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Y hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que ha, hay que decirlo tal cual, ¿no? Ha transformado la industria del deporte mexicano y que ya tiene un recorrido bastante, bastante amplio. Él es Javier Salinas. Ahora voy a hablar un poco de lo que ahora se desempeña actualmente, pero bueno, un poco de preámbulo es, ha sido CEO de la Liga Mexicana de Béisbol, director general de Mercadotecnia y Comercial de la Liga MX, director de marketing de Grupo Salinas Deportes, director de mercadeo y patrocinio del Mundial FIFA Sub-17 México 2011 y actualmente es presidente del Comité de Selecciones Nacionales de Fútbol de Nicaragua. También está como vicepresidente de Tecolotes de los Dos Laredos de la Liga Mexicana de Béisbol, asesor y consejero de la Federación Mexicana de Golf. ¿Cómo estás, Javier? Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, mi primera pregunta es, pues ¿cuántos Javiers hay o cómo le haces? ¿Cómo te divides en tanto para atender? ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por atender la invitación.
No, hombre, gracias a ti, Iván. Es un honor para mí estar contigo. Ya sabes, el aprecio y la admiración por todo el trabajo que desempeñas, que realmente es de muchísimo valor para la industria. Entonces, antes que nada, felicitarte y gracias por permitirme estar en tu espacio. Gracias por tus palabras. Y pues hay varios Javieres, pero hay una sola maleta, ¿no? Para todos lados. Han sido 3 años que hemos estado muy movidos a pesar de la pandemia y todo, pero pues muy contento. La verdad es que muy afortunado de lo que estamos haciendo por el deporte.
Ya iremos adentrándonos un poquito en lo que estás haciendo ahora, porque me parece que es bastante interesante que estés por allá en Centroamérica tratando de desarrollar y detonar un proyecto en una región que siempre ha sido menospreciada en el fútbol como el Centroamérica, pero que me parece que tiene muchísimo potencial, o al menos crecerlo más de lo que está ahora. Pero mi primera pregunta, Javier, es ¿cuál es realmente el peso que tiene hoy en día la toma de decisiones administrativas de negocio con lo que ocurre en la cancha? Siempre hay esta parte como, a ver, una cosa es la cancha, otra cosa es lo que ocurre en las oficinas. ¿Sí importa? ¿No importa? ¿Tienes mucha experiencia? Cuéntanos desde tu punto de vista, ¿qué tanto peso tiene esta parte para lo que ocurre en la cancha?
Mira, qué interesante pregunta y luego ya le pusiste jiribilla, porque justamente yo he sido casado con más de 2 décadas en esto, dándole peso a la parte que no es cancha o a la parte que no es terreno de juego, ¿no? A la parte de afuera. Me ha tocado ser parte de esta evolución donde no solo es el terreno de juego, sino la profesionalización en general del deporte. Es fundamental. No puede, siempre la vieja, digamos, el viejo refrán era, les importa más el negocio que el deporte. Y en Europa, en Estados Unidos, ese paradigma lo resolvieron hace muchas décadas, donde es a la par, ¿no? No puede estar tampoco el negocio arriba, pero no puede ya, no se entiende el deporte profesional pensando nada más que es jugar, sino tiene que ir paralelo. Y donde digo que está la jiribilla es que tú entiendes muy bien que justamente creo que en México, particularmente en el fútbol, nos hemos pasado de una exageración hacia el glamour fuera del terreno de juego, y que eso ha sido un exceso, porque hace 20 años no teníamos nada, pero se aceleró mucho la profesionalización en México, empezamos a dar clases, llegaron las maestrías, etcétera, y se ha vuelto un glamour. Pero sin duda es fundamental, Iván. Hoy la parte profesional, pues si no, ¿de dónde viene el dinero? ¿No? Ya los mecenas prácticamente desaparecieron y el deporte profesional es súper, súper exigente. Los deportistas no pueden ser per se vendedores, son parte del motivo de venta de un valor comunicacional de un club, pero hasta ahí, ¿no? Hoy todo el negocio que tiene que ver alrededor, la administración, por ejemplo, el derecho jurídico, ¿no? El primer contrato que a mí me toca celebrar, pues eran 2 páginas. Hoy los contratos son un tomo, ¿no? Completito, ¿no? Y más en México, que tenemos que poner 500 candados. Entonces, claro, hasta eso ha avanzado, ¿no? En general, todo ha avanzado.
Oye, Javier, ¿y por qué cuesta tanto en el fútbol mexicano este equilibrio? Y lo digo en muchísimas cosas. O sea, voy a poner un ejemplo y a lo mejor no es que nos metamos en eso, pero creo que es un ejemplo inclusive de un tema de marca, de imagen y claro, de negocio. Ayer aprobaron la aparición de un equipo que no cumple los requisitos que la propia liga puso, ¿no? Es decir, pues a mí me vale lo que yo diga, pero hay que reglamentarnos con lo que yo diga. Es decir, ¿por qué siempre el negocio pesa más? ¿O por qué no encontramos ese equilibrio que tú ya lo dijiste? Se resolvió hace, pues no sé qué será, 15, 20 años en los Estados Unidos, décadas hablabas. ¿Por qué nos cuesta tanto en la industria a encontrar ese equilibrio en el fútbol mexicano?
Claro, mira, y yo soy un casado que cualquier análisis que se tenga que hacer tiene que pasar por el contexto, ¿no? Estamos en México, estamos en Latinoamérica, donde hay unos problemas, igual que en Europa y en Estados Unidos. A mí me toca ahorita trabajar en Estados Unidos también tienen sus problemas, pero nuestros países, en particular México, pues hay un tema que no tiene nada que ver todavía con el deporte vive dentro de un estado de corrupción, dentro de un estado polarizado, dentro de un estado donde las leyes, por ejemplo, no hay leyes para la reventa o en contra de la reventa,
claro,
donde la piratería es automatizada, ¿no? Yo alguna vez me amenazaron de muerte porque intenté luchar contra la piratería en Monarcas cuando trabajaba con el club de fútbol, y la verdad es que me amenazaron de muerte, ¿no? O sea, ¿en qué estado de derecho vivimos? Eso es muy importante, ¿no? Eso es fundamental, porque luego caemos en lugares muy comunes actualmente en la industria, donde se hace el análisis, y claro que queremos tener un deporte como el europeo, un espectáculo como en Estados Unidos, pero ¿dónde lo estamos haciendo? Hay cosas que son muy valiosas que se han hecho en México, a pesar de nuestro estado de país, como nos hemos encontrado en los últimos años, y hay otras cosas que se podrían hacer mejor, ¿no? Mira lo que acaba de pasar con Grandes Ligas en los últimos 5 años. Han pulverizado sus reglas a favor totalmente de los dueños para generar negocio y más negocio. Acabaron con el béisbol internacional, prácticamente con esta avanzada, no les es un monopolio, te obligan a venderle los jugadores sin prácticamente ninguna retribución a todo el mundo. Acabaron con 40 equipos tradicionales de ligas menores en Estados Unidos, prácticamente le hicieron manita de puerco a los jugadores en el último contrato colectivo. O sea, también allá se las gasta, ¿no? En un plan ambicioso por quedarse con el dinero. Aquí creo que México sí nos hemos pasado de entender que a veces necesitas hacer ciertos ajustes, pero creo que aquí nos pasamos de la mano y a veces sí cambiamos totalmente el reglamento a favor de alguien, ¿no?
Claro, totalmente, sí. Ahí, Javier, bueno, pues cuando tú estabas en la federación, bueno, desde que yo me acuerdo que platicaba contigo, desde que estabas en Monarcas, y a partir de ahí se da toda una evolución, y lo voy a decir tal cual, es decir, el cambio de la liga, el cambio de la propia selección, donde tú tuviste mucho que ver, pues parece que se desarrolló bastante, pero hoy en día... Digo, yo no he entrado, digamos, a las tripas donde tú has estado, ¿no? Yo lo veo de afuera, el estómago, y tú ya has hecho operaciones quirúrgicas dentro, ¿no? Yo lo veo como espectador todavía un poco a la distancia, pero siento que se ha estancado en términos de hasta de posicionamiento de marca, en términos de negocio. Pues bueno, hoy la pandemia medio disfrazó, pero pues tú sabes que las entradas a los estadios iban a la baja en México, bastante. El consumo de televisión, hoy que estaba haciendo un reportaje, pues estaba viendo que el interés de fútbol era del 70% y hoy está en 56%. Es decir, algo está pasando, algo pasó. ¿Cómo ves eso? ¿Sí hay estancamiento? ¿No hay retroceso? ¿Qué pasa? Una evaluación rápida, Javier, que nos puedas hacer.
Absolutamente hay un estancamiento, Iván. Yo lo vengo diciendo antes de la pandemia. Yo ya lo había denunciado, lo había dicho como actor de la industria que me toca hacer. desde mi trinchera, y creo que se ha desvirtuado totalmente. Yo soy parte de una generación que seguimos dentro del deporte, pero que nos tocó luchar, nos tocó combatir, incluso con dueños que al final hay que darles su reconocimiento, permitieron y dijeron, bueno, sí, la mercadotecnia es importante, cuando antes no se creía que fuera importante. Sí, hay que llegó las redes sociales, llegaron los cambios, la experiencia en el estadio, todo este asunto, los patrocinadores, necesitan mejor atención. A mí, yo soy parte de esa generación que nos tocó hacer ese cambio, el cambio digital también, y se creció. Yo vengo desde hace 5 años, algo ha pasado, el aficionado dejó de estar en el centro de la toma de decisiones. Y hoy es más importante el ejecutivo de marketing que la marca del equipo. El ejecutivo de marketing se ha vuelto un adicto a que le digan qué creativo eres, qué padre póster hiciste, qué padre presentación de jugador. Pero cuando tú revisas, oye, pues, ¿ha crecido las ventas? No, se han caído. Oye, ¿creció el rating? No, se ha caído. ¿Creció la experiencia, el indicador de experiencia del fanático en el estadio? Se ha caído. Entonces es una suma de situaciones terribles donde el aficionado, pues no importa, lo que importa es decir, soy muy bueno en el marketing, soy muy bueno en la comunicación, o somos el equipo que tiene la mejor inteligencia deportiva, somos el equipo que trae 14 psicólogos en todas las categorías. Creo que hemos perdido todo esa brújula que se inició. El gran cambio del fútbol mexicano, Iván, inicia después, sin que nadie lo dijera, sino personas que dijeron ya no puede, no hubo un master plan, pero después de la suspensión de México en el Mundial de Italia, que a lo mejor muchas millennials no lo saben, pero nos expulsaron por corrupto en la eliminatoria por falsificar pasaportes en una selección sub, es a partir de ahí hay un cambio y se viene gestando, empezó a germinarse la semilla y empezamos a llegar una serie de personas a mediados, finales de los 90, que nos tocó el impulso junto con las marcas como Nike, como Adidas, las cerveceras cuando eran de mexicanas, realmente impulsaron muchísimo el deporte y en particular al fútbol y al béisbol. Pero esta generación nueva, que a mí me ha tocado darle clases, yo llevo 1200 alumnos dándole clases desde hace 15 años, esta generación nueva, algo nos pasó, que hemos perdido la brújula. Yo de repente veo LinkedIn y todos se ponen unos superpuestos, todos se sacan la foto con la playera de su equipo.
Claro, bueno, ni se entienden los puestos, ¿no? Hay puestos que yo digo, ¿y ese de dónde sale? Se escucha padre, ¿no? Se escucha bien chido, pero...
Iván, y el libro que estoy escribiendo, no sé si le voy a poner este título que ya está registrado, porque no sé si va a ir, pero dice, ¿a quién le has ganado? Y va mucho con este fútbol mexicano que hoy tenemos, donde hay que echarle un ojo al rating del Atlas Pachuca. Fue de los peores en la historia.
Claro, claro, sí.
Aguas con eso. Y yo no veo pies en la tierra que digan, hey, tiempo fuera, vamos a poner orden en la casa, porque el impulso que tuvo la Liga MX, que me tocó ser fundador de esa liga, y se creció, se está pulverizando, porque necesitan renovar esos protocolos que escribimos hace 10 años. Se necesita hacer cosas nuevas. Pero insisto, Iván, la brújula está perdida, el aficionado no es importante, es importante el like, es importante el engagement, pero no el aficionado per se.
Ya. Últimas dos preguntas del fútbol mexicano, porque quiero pasar al caso centroamericano. Una es, yo he estado documentando un poco sobre, en lo personal, creo, los precios excesivos en los boletos para ir a los estadios en México. Hoy, por ejemplo... Hice un reportaje sobre cuál era el clásico más caro para ir, ¿no? Y resulta que en el último año fue el mexicano. El mexicano fue más caro, más que el de Brasil y que, bueno, más que el Boca River, que pues mucha gente cuando leyó ese newsletter que hice en el Mister, pues decían, a ver, si es cierto, o sea, ¿cómo es posible, no? A ver, esta es una pregunta que es complicada para ti, Javier, pero quiero que me respondas sinceramente. ¿Tú recomendarías a un aficionado pagar las cantidades que se están pidiendo para entrar a un estadio, un espectáculo deportivo de fútbol en México?
La pregunta es buenísima, Iván, y te voy a contestar una cosa. Si el club que está poniendo los precios hizo un trabajo de ingeniería de precios, donde esté inmiscuido la ingeniería social, que se necesita en un trabajo profesional para decidir el precio, aunque sintamos que es caro, sí lo recomendaría. Pero ¿qué pasó, Iván? Se perdió esa parte. En la Liga MX, los primeros cursos que se dieron hace 10 años es cómo sacar una evaluación y cuánto debe de costar tu boleto. Hubo clubes que lo entendieron muy bien. El Club Tigres, con Betty Ramos al frente en la parte marketing. Pachuca lo hizo bien en ese momento. Tijuana. Pero eso se ha desvirtuado y hoy, pues es a como se hacía antes, ¿no? A ver, y pongamos tal precio. ¿Qué pasó? Se ha caído la venta de boletos, que cuando nació la Liga MX, que fueron los primeros registros contables reales de cuánta gente ingresaba a nuestros estadios, tomamos la Liga en 17,000 personas promedio temporada 2012, y para el 2016, que fue el máximo, fue el tope, llegó a 27,000 personas promedio por juego. Que en algunos casos,
y de ahí para abajo,
que en algunos casos es estadio lleno, pero también en otros casos es medio estadio. La verdad es que México tiene estadios muy grandes, pero lo importante es que se venía creciendo esa parte. ¿Qué pasó? Se les olvidó toda esta parte, llegó una camada nueva de gente que cree que ya lo sabe todo, y entonces cobran por cobrar. Yo de repente veo los precios y digo, están totalmente fuera de rango. Incluso te voy a decir algo, a veces se quedan hasta cortos. Pero por ejemplo, ¿qué pasó con el Estadio Azteca? Hicieron un Infonavit dentro del Estadio Azteca. Tal es así que la FIFA se los tuvo que... Les decía, la FIFA dijo, o lo remodelan o aquí no hay mundial, ¿no?
Pues esto es un estadio multifamiliar, ¿no?
Un multifamiliar, porque llegó alguien y les dijo, no, en Europa es así el revenue, y hagamos suites. Y empezaron a hacer suites por todos lados, ya no generan experiencia, cobran mal lo que es ahí. No tiene ningún chiste ir hasta arriba al Estadio Azteca, que antes era la parte de general, que yo fui miles de veces de niño, de joven a esa parte y tenía su sabor. Ahora resulta que hay suites allá arriba, arquitectónicamente es feo el estadio cuando era el más hermoso del mundo. O sea, le partieron la madre al Estadio Azteca por el revenue de una suite. Todo mal entendido de la experiencia y todo esto. Ese es un gran ejemplo de por qué se ha caído la venta de boletos, entre otras tantas cosas que ahorita es lamentable cómo están manejando algunos clubes el dinero que hay que cobrar a una persona por ir a un espectáculo público.
Claro. Oye, Javier, y aquí la clásica pregunta que no puede faltar es Liga MX contra MLS, ¿no? ¿Cómo entender? O sea, ¿qué debemos comparar? ¿Qué no debemos comparar? ¿Qué análisis debemos de hacer cuando hablamos de ambas ligas? ¿Se tiene que separar? ¿Sí, no? Porque al final del día son debates que tú seguramente, bueno, has entrado en redes sociales, ¿no? Y no, son, claro, los contextos son diferentes. Yo siempre digo, a ver, pues tantito le apriete Estados Unidos, pues tan solo por número de personas, economía, pues no hay comparación y hay un montón de cosas, ¿no? Que hay que meter en la licuadora. Pero ¿cómo hacer ese análisis MLS, Liga MX y qué tan beneficioso va a ser para el campeonato mexicano?
Déjame contarte como una anécdota. Yo conozco a la MLS, mi primer acercamiento con la MLS es en el año 2000, donde pido que en lugar de irme de vacaciones en Monarcas, pedí que fueran vacaciones pagadas, ¿no? La verdad es que se portaron muy bien y me mandaron a Estados Unidos en el año 2000, o sea, hace 22 años, a ver cómo trabajaban los equipos. Era una MLS que ya cambió, también evolucionó, pero ahí me di cuenta de algo, Iván. La MLS no pensaba en fútbol. Hay que recordar que el origen de la MLS son los dueños de la NFL, que también la NFL también tiene sus trapitos, también tiene su ropa.
Muchos.
Sí, porque siempre hablamos de estas grandes marcas y no. Pero entonces el concepto era diferente. Se empiezan a equivocar, recordarás que iniciaron con un tema de shootouts, por ejemplo. Empiezan a jugar en estadios de la NFL que sean muy grandes, muy costosa la renta. Pero aquí empieza a entrar el contexto Estados Unidos. Los ayuntamientos, los condados, como ya se dice, allá tienen presupuesto y hoy yo trabajo en Estados Unidos en un estadio que es de la ciudad, a la cual juega el equipo para el que trabajo, y empiezan a pagar millones de dólares por los estadios. ¿Por qué? Porque eso representa fuerza laboral, representa traer impuestos, representa muchas cosas. Es una visión distinta. Aquí los gobiernos en México o en Latinoamérica ponen dinero para los estadios e inmediatamente hay una protesta social o una desviación de fondos. Allá la cultura es completamente distinta. Y en ese verano del año 2000, cuando yo conocí la MLS en primera voz, me recorrí 7 equipos en 15 días y me recibieron muy bien. Pero me di cuenta que no era el fútbol per se. Ellos iban a construir una marca para el americano. Es más, los comerciales, me acuerdo uno buenísimo que era ¿te acuerdas de Balboa, el defensa central?
Sí, claro.
Alexis Balboa. Ellos decían, ven a ver las mejores barridas, y sacaban a Alexis Balboa barriéndose. ¿Quién promociona una barrida? ¿No? Ellos, es esa parte totalmente distinta. Y entonces tienen instalaciones, una infraestructura superior en términos deportivos, en términos incluso estructurales de los sus estadios. Entonces la comparación es muy cruel e injusta, porque déjame hablar un poquito también bien del fútbol mexicano. La verdad es que también tenemos una Liga MX que, a pesar de que lleva 5 años en una caída, hemos hecho una liga con narcotráfico, sin leyes, con poca participación del gobierno, con poca infraestructura, donde los estadios nuevos los han hecho a través de préstamos, FEMSA y Vergara con el OmniLife. Entonces, pues al final le hemos entrado y hemos logrado una liga a pesar de nuestras diferencias. Pero la MLS hay que verla como un animal distinto. Por ejemplo, no tiene descenso. Justamente el que critica que no haya descenso en México es el que alaba la MLS. Entonces es medio complicado entenderlo, ¿no? En un tuit ponen, aprendan de la MLS, pero en otro tuit ponen que el fútbol mexicano debe regresar el descenso. Entonces ya no entendí si avalamos la MLS o no. No esta esquizofrenia que vivimos en México continuamente. Pero al cabo del tiempo, y con esto termino la historia de la MLS, en el año 2002 me tocó encabezar el primer convenio entre el fútbol mexicano y de la MLS. Monarcas Morelia, firmamos un acuerdo con el Chicago Fire.
Sí, me acuerdo.
En el año 2002 hicimos ese acuerdo, tuvimos intercambio de personal, de jugadores, e incluso la barra de Morelia, la Locura 81, es la precursora, porque mandamos a 2 de la barra a Estados Unidos y ellos aprendieron a hacer barras con ella.
Ya, ok.
Entonces, ese choque de dos mundos nos hizo entender, nos mejoró. A ellos también aprendieron mucho de nosotros en lo deportivo, y también aprendieron cosas. Nosotros, por ejemplo, ya aprendimos de que la gente de venta de boletos es la más importante dentro de una oficina. Ellos tienen esa mentalidad.
Ok.
Pero me quedaba claro desde ahí, Iván, que ellos no iban por este rollo tanto. La parte deportiva sí es importante, pero iban a desarrollar un negocio para el americano. Tan es así que han ido soltando todo el tema. El Chicago Fire lo transmitían en inglés, en español y en polaco, porque hay mucha comunidad polaca en Polonia. Okay. Ya lo dejaron de transmitir y solo se transmite en inglés, por ejemplo. Han ido abandonando, y lo que han hecho es un deporte para los anglosajones. Y eso es lo que buscaron y eso es lo que están logrando.
Ok, perfecto. Qué bueno que nos das todo ese panorama, porque obviamente este análisis no lo había escuchado y me parece que es súper relevante, porque de alguna manera siempre nos vamos como a lo más básico, ¿no? Ah, pues ganó, ya es mejor la MLS. Ah, perdió, ya es mejor la Liga MX, no sé qué. Y no, es algo mucho más complejo, ¿no? Y que tiene que ver un montón de cosas. Ahora, pasando a este tema que me llama muchísimo la atención, yo cuando me enteré que estabas en Centroamérica, dije, ¿qué diablos está haciendo allá Javier Salinas? Porque además estás en Nicaragua, estás con todo el tema de selecciones nacionales, pero estás en un país donde, bueno, me parece que el béisbol es como el deporte más importante. Ya tú me dirás, ¿qué haces en Nicaragua? ¿Cómo se da esto? Y platícame un poco de esta experiencia de desarrollar, porque vamos a decirlo, y creo que es así, tú me confirmarás, pero de tener una oficina de lujo, por decirlo en entre comillas de lujo, pues pasas a, obviamente, a me imagino, a estar contando los lápices, y no es por menospreciar, simplemente son los recursos y es lo que es, pues. Pero pues sí, obviamente aquí la industria está más desarrollada, es un país más grande. Volvemos a lo mismo, la comparación como si fuera México-Estados Unidos, ¿no? Son otros contextos, otra historia. ¿Qué haces allá?
Mira, esto inicia hace 5 años. Me invitan a una conferencia en el 2017. Vengo a Managua, ahorita estoy en Managua. Vengo a Managua, doy una conferencia. Y se queda el sabor. ¿Por qué? Porque hace 7 años un grupo de empresarios y junto con el gobierno decidieron que por lo menos la liga tenía que cambiar y profesionalizar la liga, y empezó un proceso de cambio. A mí me invitan en ese proceso de cambio a dar una conferencia. 2 años después me invitan como asesor de la liga de fútbol, que hoy se llama la Liga Primera, que por cierto la dirige un mexicano que se llama Luis Rosas, exjugador de Pumas. Él es el director general de la liga, y me invitan de asesor de la liga en el 2019, después de que ya había venido 2 años antes. Y empezamos a trabajar y yo empiezo a venir periódicamente a Managua, y vamos levantando la liga junto con Luis, junto con el apoyo de toda la gente que está alrededor, va levantando la liga. No es una liga, es una liga que le ha costado mucho, que no, competitivamente ha tenido pocos resultados, pero va creciendo, la infraestructura no es la adecuada, pero se ha estado trabajando en la infraestructura, en fin. Y va creciendo y se han hecho cambios sustanciales, incluso la liga tuvo ya sus primeros derechos de transmisión pagados, se le consiguieron patrocinadores, en fin, ha ido mejorando y todavía le falta mucho, pero sin duda todos los clubes han puesto su parte para mejorar. Y posteriormente, a finales del año pasado, me preguntaron, oye, en nuestras sesiones, me dicen, oye Javier, en una junta, me dicen, ¿cómo ves nuestra selección? Y yo les dije, es la selección 144 del mundo, para que tú puedas calificar a una selección al mundial, necesitas tener por lo menos un ranking dentro de los 70 del mundo, lo que te permite pensar que ya eres competitivo para tus eliminatorias. Uh-huh. A mí me ha tocado trabajar en 9 países en Latinoamérica. Me ha tocado trabajar en Perú, me tocó trabajar en Paraguay, en Jamaica, en Panamá, en el Ecuador. Y entiendo un poco el mundo centroamericano y el mundo latinoamericano. Y entonces les empecé a hacer observaciones de lo que se tendría que hacer para evolucionar el fútbol nicaragüense y que estuviera, por lo menos, nos hemos puesto el plan de que entremos al hexagonal final y poder calificar al Mundial 2026. Y entonces me piden que desarrolle un proyecto, y entonces yo desarrollo un proyecto integral, donde realmente toda mi experiencia, todos mis estudios, por todos los países que he pasado, por la Federación Mexicana, por los clubes, por la Liga MX, todo esto está en un proyecto que se presentó a Nicaragua, a las autoridades de federación, a los clubes. Y para no hacerles cuento largo, fue aprobado unánimemente por primera vez en la historia. Los clubes y el Comité Ejecutivo de la Federación aprobaron unánimemente un proyecto, nunca había pasado. Yeah. Y entonces, con la idea firme de que yo lideré este proyecto para poder llevar a Nicaragua a crecer competitivamente y poder buscar la calificación del 2026. Es un proyecto que abarca todo, la parte deportiva, importantísima, y toda la parte de negocio, que tiene que ver con muchas verticales. Obviamente la mercadotecnia está metida ahí, la comunicación, y hay un cambio en esta parte. Llevamos 5 meses que arrancó el proyecto desde que no se sabía nada hasta su presentación, luego el nuevo cuerpo técnico, luego la gira México, cambiamos ya de marca de ropa, se tiene ya psicóloga, nutricionista, armamos un área de inteligencia deportiva que no se tenía en Nicaragua, ningún equipo la tenía, y hoy ya esta área de inteligencia deportiva, que por cierto son mexicanos, que me los traje de allá, ya incluso dan cursos a los clubes, porque esa es parte de que tenemos que jalar a la liga, ¿no? Entonces es un proyecto muy amplio, muy integral, junto con Luis Rosas, director de la liga, donde si bien ha habido muchos problemas, también hay resistencia al cambio, no es fácil, al final no trabajamos con robots, trabajamos con personas, obviamente hay prensa que no cree en el proyecto, para no variar, pero nosotros enfocados a trabajar, se están dando todos los resultados, todo el cronograma que está en el proyecto se ha cumplido al 100%, pero muy ilusionado con esta, es mi quinta selección que puedo participar de una manera totalmente ya dirigiendo todo el proyecto, y eso me da muchísimo, muchísimo honor, muchísimo gusto, y sobre todo que estoy muy comprometido con esta gente buena de Nicaragua por crecer su selección.
El tiempo nos come, Javier, y una última pregunta que me gustaría que me puedas ayudar con algunos datos o algunos insights que nos puedas compartir es, ¿cuál es la meta de este proyecto de cara al 2026? ¿Cuánto esperas crecer a lo mejor en revenue, número de patrocinadores que te gustaría que estuvieran, meta obviamente deportivas? Cuéntanos un poco de eso.
Mira, fundamentalmente estamos buscando, hemos hecho un plan estructurado piramidal de patrocinadores que se han volcado con toda la experiencia de selección que se ha puesto, y te digo que es muy, muy, la verdad es que tengo el mejor trabajo del mundo, porque trabajo aquí en Managua, pero 24 horas después amanezco a veces en Estados Unidos, donde es otra realidad. Entonces allá los patrocinadores es como cosa todos los días, y acá los patrocinadores estoy picando piedra como hace 20 años se hacía, ¿no? Entonces convencerlos de un proyecto, entonces es maravilloso el momento que estoy viviendo, porque tengo lo mejor de dos mundos, ¿no? Algo que me reta constantemente y algo que me reta como es trabajar con americanos de aquel lado, y tengo al país más rico del mundo mundo como uno de los países que va en vías de desarrollo. Entonces, fantástico. Tenemos que tener, al final del periodo rumbo al Mundial, tenemos que tener 10 patrocinadores escalonados piramidalmente, desde los patrocinadores, como le quieras llamar, máster, patrocinadores generales, socios comerciales que pasan por otra vía, y estamos en un programa apenas comenzando, lo de licenciamientos de marca. Apenas está comenzando, no está aquí en el mercado, acá no está desarrollado esa parte. Ya tenemos redes sociales, ya tenemos la parte administrativa que va creciendo, se están haciendo oficinas exclusivamente para la selección de Nicaragua, y ese es nuestro objetivo fundamental. La parte deportiva va muy bien, se ha construido alrededor todo lo que, la metodología y todo lo que se necesita para un equipo de alto rendimiento de carácter global, ¿no? Entonces ya se le ha puesto, ya se le ha creado. Entonces, pero ese es más o menos nuestro gol que por lo que estamos trabajando.
Javier, pues quiero agradecerte muchísimo estos minutos que me has regalado, que nos ha regalado aquí en Negocio Redondo. ¿Algo para cerrar? ¿Algún comentario que quieras decir?
No, Iván, volverte a felicitar por lo del Mister. La verdad es que eres de lo más destacado. Me encanta leerte. Entre todo mundo que ahora ya es experto, pues pocos son expertos como tú, con datos contundentes, y es aprenderte todos los días, y te felicito, Iván. Y agradecerte este espacio. Siempre es muy sano poder compartir ideas, compartir situaciones. Me gusta mucho, y también lo quiero decir, estoy muy orgulloso de poder llevar a mi país. Somos un país que nos encanta comprar cosas del exterior. Así compramos es. A los españoles, compramos a los argentinos, y que nos hablen de fútbol, que nos construyan. Hace rato hablé del francés que les cambió el Estadio Azteca y el desastre que hizo. Nos encanta copiar Estados Unidos. Pero no somos un país que exporte la metodología que hemos hecho acá.
Así es.
Y me da mucho gusto hoy trabajar. Este es mi noveno país en Nicaragua, pero trabajar en Estados Unidos al mismo tiempo. Pero la verdad, me gusta mucho porque se refieren, es el mexicano, ¿no? Javier, que viene de México. Javier, que ha trabajado en México. Y la verdad, es un honor enorme poder tener a nuestra industria en el extranjero, traer mexicanos a trabajar, mexicanos que sepan trabajar acá al extranjero a trabajar. Y la verdad, estoy muy, muy orgulloso y te agradezco este espacio, Iván.
Muchísimas gracias. Y bueno, nos escuchamos en otra edición de Negocio Redondo. Hasta la próxima.
Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mister Pérez, exclusivo de Footbox.